Son las 10 de la mañana con 4 minutos y vamos a recibir en el estudio de Universal a dos integrantes de la Fundación Gonchi Rodríguez. Matías Silva, gerente de capacitación de la Fundación, y Federico Tucci, que es el responsable de comunicaciones. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por el espacio
de siempre. Por favor, un placer.
Buenas, ¿cómo están?
Gracias por acompañarnos. Comenzó una semana de muchísimo movimiento en rutas nacionales, inusual, y además tiene la particularidad de que personas que quizá no hacen ruta en todo el año salen con el auto hacer ruta, hacer carretera en estos días, ¿no? Y eso a veces se nota, porque miles de uruguayos no saben utilizar la ruta, ¿no? Y tiene sus complejidades.
Viajar con seguridad.
No es lo mismo que manejar en una ciudad. Manejar en ruta es diferente, tiene otras normativas a veces, tiene señas de tránsito que no estamos acostumbrados a ver en las ciudades, y hay gente que sale a la ruta solo en semana de turismo. La UNASEB insiste en que la inspección técnico-vehicular sea obligatoria por ley en nuestro país, ¿no? La Unidad Nacional de Seguridad Vial está promoviendo ese proyecto de ley para que la inspección sea a nivel de todos los vehículos y a nivel nacional. ¿Esto es necesario?
Sí, bueno, en realidad, una cosa no menor, y que muchas veces lo que decías, Mariano, es que, bueno, más allá que no estemos acostumbrados, a veces no tampoco preparamos el viaje, ¿bien? Porque a veces hacemos 500 kilómetros, 400 kilómetros, como el auto como lo tengo en casa. Salgo y no fijo si las gomas están bien, cuánto kilometraje tengo, si falta aceite. Entonces, todo eso hace que, si tengamos una inspección técnica vehicular, podamos estar más controlados. Entonces, siempre lo que recomendamos, por lo menos de la fundación, y recomendación básica, es cuando vamos a hacer ruta, primero pensemos a dónde vamos a ir, quién va a viajar en el auto, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Aparte de la conducción y el estado del auto, cargamos más gente de lo que el auto permite. Entonces, todo esto, lo que la UNASEB está proponiendo, como la inspección técnica vehicular, la libreta por puntos, hace que tengamos por lo menos un objetivo más claro a largo plazo. No sé si Fede quiere aportar algo más.
A ver, es importante porque, en definitiva, un poco lo que decía Mariano cuando presentaba la pregunta es, capaz que no estoy acostumbrado a hacer tantos kilómetros o a tener cierto control en el auto. La inspección técnica vehicular lo que me permite es evitar o tener un mayor control del vehículo, ¿no? Que no es menor. Sí tenemos que tener en cuenta que no puede ser una solución aislada. No es que con la ITV
con eso solamente se soluciona
solamente vamos a solucionar un montón de otros problemas que tenemos en el tránsito, pero sí es un elemento que puede ser importante y que sin duda es bienvenido. Y una cosa que decía Mati, que es importante. Es importante planificar el viaje tanto con el vehículo como cómo voy a viajar, ¿no? Porque a veces, recién comentábamos fuera de aire, César está en Florianópolis ahora. Cuando yo planifico el viaje, es bueno saber cómo lo voy a cargar, ver que el vehículo no vaya más cargado de lo que necesito, e incluso dentro del habitáculo qué cosas llevo.
No, y aparte ahí priorizamos, muchas veces la gente prioriza otras cosas en vez de seguridad. Bueno, yo tengo que llevar las sillas de playa y tengo que llevar, no sé, el perro y demás. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que saco una silla infantil para poner la silla de playa y el niño va en el brazo. Y eso pasa y es muy común, pero no pasa a veces por una cuestión de que la persona o el padre, la madre o el tutor quiera poner en peligro, sino por falta de información o por la percepción de riesgo, que es mucho menor. A mí no me va a pasar nada, total, vamos cerca. Entonces, tener en cuenta esa información es muy importante.
¿Los uruguayos somos de inspeccionar poco el auto?
Sí, yo creo que sí. No tenemos ahora una estadística con respecto al tema, pero me acuerdo que hace poco estuvimos en un programa de televisión y la gente consultaba, bueno, pero ¿qué tengo que chequear? Las gomas y qué más. Bueno, entonces creo que ahí, si bien, a ver, el parque automotor en Uruguay y en la región ha cambiado bastante. Tenemos
Estamos
autos mucho más modernos y muchos menos de antigüedad, pero existe hoy en el parque automotor en nuestro país que tenemos autos que tienen 20 años o más de antigüedad y que muchas veces lo vemos que no están en condiciones de circular. Entonces, bueno, creo que eso tenemos que prestar atención.
Hablaban de planificar el viaje y vos, Federico, hacías referencia a lo que llevamos también dentro del auto. Nosotros con mi familia tuvimos siempre la cultura de ir a Florianópolis en Semana Santa y mis abuelos siempre decían que cuanto menos cosas tuviésemos dentro del auto sueltas, mejor, porque eran proyectiles si había un accidente de tránsito. Entonces no nos dejaba tener como cositas que todos los nenes tienen de jugar y muñecas y autitos, porque realmente todo se podía transformar en un objeto de peligro en el caso de tener un accidente vial. Yo creo que esta información no todos la tienen, porque uno cree que se sube al auto y tiene que trasladar una sala de juego al auto para, no sé, jugar durante 14 horas de viaje o 5 horas de viaje, cuando en realidad capaz que hay que planificarlo más, hacer otras pausas y hacerlo más seguro también.
Sí, a ver, hay que tener en claro que, en definitiva, el auto se mueve por la ley de la física igual que el resto de las cosas. Entonces, todo lo que esté suelto en el auto, en el caso de una frenada o un siniestro, va a seguir a la misma velocidad que venía hasta que se dé contra algo. Se va a dar contra el asiento, contra el vidrio, contra otra persona. Entonces, todo lo que tengamos suelto en el auto, sí, es un potencial proyectil que puede lesionar a algunos, incluso algunas cosas muy chicas, porque era como decía Matías recién, capaz que yo llevo unos juguetes para la playa, ¿verdad? O llevo, no sé, una mochila. Esa mochila va a ir a 60, 80, 100, 110 kilómetros por hora hasta que se frene contra algo. Entonces, por eso lo que decía Mati me parece importante. Es bueno planificar el viaje y ordenar el espacio que nosotros tenemos en el vehículo para que vaya así, todo lo más justo posible, de forma de que en el eventual caso que tengamos una frenada importante o un siniestro de tránsito, las cosas no salgan volando y nos terminen lesionando.
Ahora, ¿cómo se sabe cuando el auto está cargado a tope? Porque uno, cuando anda por las rutas nacionales, se da cuenta que tienen bicicleta, arriba otra bicicleta, arriba el triciclo, en el techo han puesto arriba de las vacas valijas, con un pulpo atan. Realmente se ve que la gente se va cargada, como se dice popularmente, hasta la manija, y después dice, bueno, ¿cuál es el límite? Bueno, hasta acá es seguro cargar, y de esta forma.
Sí, a ver, acá no se prohíbe que se lleven cosas, ¿no? Está claro que hay que llevarnos cosas en las vacaciones, cargarlos. Tenemos que hacerlo de una forma lo más segura posible.
Claro.
Entonces, todo tiene que estar en la valija, si hallamos cosas en el asiento atrás, que estén atadas con el cinturón, digamos. Y cuando ponemos cosas en la vaca o atrás de bicicletas, hay que tener en cuenta, primero, que todo lo que tengamos en el vehículo, sea vaca o sea atrás el soporte de la bicicleta, esté bien colocado, que sea productos que estén normatizados, que significa que sean compatibles con el auto, que no lo compre en cualquier lado y que lo ponga y que eso se pueda zafar porque no está bien enganchado. Hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando tenemos la valija llena atrás y no viaja nadie en el asiento trasero, por ejemplo, es importante que los cinturones se abrochen para que si hay un impacto, una frenada brusca, esa carga que tengo no rompa el asiento de atrás y pueda impactar contra los asientos delanteros de los pasajeros que vienen en el conductor o acompañante. ¿Ya? Hay cosas o informaciones básicas que si entramos en internet lo encontramos. Entonces, a la pregunta que vos hacías era, no tenemos ahora, depende del vehículo, depende qué tipo de vaca, qué tipo de soporte tengamos, pero si vamos a hacer lo que sea con seguridad, o sea, si vamos a cargar un soporte que va para dos bicicletas, no cargo tres, cargo solamente dos. Si tengo una vaca en donde puedo colocar cosas, pero no voy a hacer una pirámide en donde la aerodinámica no me deja que el vehículo frene a la determinada velocidad y que tenga la seguridad correspondiente. Entonces, digamos, la carga debe ser segura lo más posible.
Muchachos, desde noviembre del año 2019, la Intendencia de Montevideo puede multar a los conductores que viajen con niños y no tengan silla infantil. ¿Cómo son los controles de la comuna desde fines de 2019? ¿Ustedes de qué manera observan eso desde la fundación? ¿Hay controles? ¿Hay multas?
A ver, la ley existe el año 2012 y se promulgó el 2014. Bien, obviamente la legislación nacional hace que la autonomía, las intendencias departamentales y la fiscalización.
Exacto, ¿bien? Sí, y aparte las fiscalizaciones también tienen un tiempo que es solamente de orientación y de advertencia y no de multa, ¿no? La penalización arranca después.
Después, pero en realidad, y Federico después puede aportar también, hoy falta fiscalización. No solamente sistemas de retención, sino de todo tipo.
De todo, pero el sistema de retención infantil no se controla lo suficiente.
Hay departamentos, Canelones, Montevideo, que tienen un control un poquito más que otros departamentos o hacen acciones con respecto al tema. Es más, la Intendencia Departamental de Montevideo, cuando presentó su plan de acción del quinquenio, dentro de los objetivos de ese tránsito, tenía que el 100% de los que circulan en Montevideo usaran sistema de retención infantil. Bueno, ese proyecto está, o ese objetivo está, eso tiene que ser acompañado de acciones y obviamente de fiscalización, porque está demostrado a nivel internacional que el control hace que usemos mucho más los elementos de seguridad.
Y en el interior realmente no pasa, ¿no? Es más flexible, ¿no? Más laxa la normativa.
Sí, hay como muchas condicionantes en el medio. Primero, sí es importante lo que decía Matías, que a nadie le gusta como usuario a veces la fiscalización, definitivamente no nos gustan las multas, pero está comprobado que
fiscalización... Pero mucho menos accidentes con
niños.
Mucho
menos, sin duda, mucho menos. Pero aparte de eso, está comprobado que la fiscalización es una de las únicas maneras del cambio de conducta, ¿sí? A mí me afecta la multa, me afecta que me paren, seguramente...
Cuando tocan el bolsillo, ahí uno siempre...
Pero también cuando exista la libreta de puntos, que me van a quitar puntos por algunas infracciones, eso me va a afectar negativamente, entonces voy a tender a mejorar mi conducta y cambiar mi conducta. Entonces, sí es necesaria la fiscalización y hay poca fiscalización. En el interior a veces es un poco más laxo. Hemos tenido intendentes que expresamente han dicho, ah, bueno, yo no voy a controlar, por ejemplo, el uso del casco, o...
Bueno, que piden, que quieren levantar la vara del cero alcohol, ¿no?
O que quieren, exacto, cambiar algunas normas que está aprobada, que han funcionado. Y a veces está la falsa creencia de que en los entornos cercanos no me va a pasar nada, ¿sí? Yo voy, si me muevo en Míguez, que tiene 3.000 o menos de habitantes, ah, bueno, acá no me va a pasar nada porque voy hasta la escuela que queda cerca o voy a acá que queda cerca. Y en realidad está demostrado que la mayoría de los siniestros se dan en los entornos cercanos. Obviamente, los que nosotros vemos en la ruta son más espectaculares, está involucrada mucha mayor velocidad, mucha mayor, son más espectaculares esos siniestros. Uh-huh. Pero no quiere decir que en las ciudades y en los entornos cercanos no sucedan. De hecho, es donde pasan. Cuando yo voy al trabajo es cuando voy a chocar o cuando voy a llevar a mis hijos a la escuela. Entonces, es fundamental tener mayor fiscalización. Montevideo ha avanzado mucho con el tema de cámaras de seguridad y cámaras para los cruces de semáforo. Falta todavía una parte muy importante, que es la fiscalización presencial, digamos, los inspectores efectivamente controlando, porque las cámaras logran muchas cosas, pero hay otras que no las controlan.
¿Qué porcentaje de vehículos que circulan por las ciudades uruguayas con niños no utilizan ningún sistema de seguridad?
Ahí tenemos, a ver, a nivel nacional, de todo el rango etario que te diría usar sillas, tenemos casi un 50% de uso. Pero si los desglosamos por rango etario, tenemos que los niños de 0 a 4 años son un alto porcentaje, casi un 49%, si no me equivoco. Y después de 5 a 12, que todavía deberían usar un sistema de retención infantil, o 11, depende de la altura, bajamos a un 3,2%. Mm. O sea, bajamos brutalmente, porque en realidad ahí tenemos varios factores. Primero, o los niños entienden que ya son grandes y no quieren usarlos, o los padres o las madres entienden, bueno, ya sos grande, con el cinturón estás bien. Alcanza y no alcanza. Nosotros recordamos que siempre decimos lo mismo: los autos están diseñados para adultos. El apoyacabeza, el airbag, el cinturón, el asiento, está todo pensado para una persona adulta, y en el caso de un impacto, toda la protección la brinda un adulto de 1,50 metros de altura. Si el niño o la niña mide menos de 1,50 metros, necesita algún tipo de retención infantil. Y no el retención infantil, muchas veces la gente asocia al huevito o una silla para más chiquito. Los que son más grandes, a partir de 4 o 5 años, que ya aparentemente el cuerpo está bien grande como para usar el cinturón, quedan zonas blandas como el cuello o el abdomen, y ante un impacto, una frenada, eso va a generar lesiones de consideración. Entonces, en esa última etapa lo que se usa es el famoso booster o
el
elevador.
El booster es como un asientito,
sí,
¿no?
Sí, que lo que hace simplemente es elevar el cuerpo de ese niño o esa niña para que el cinturón quede en la clavícula y en la cadera, que son los huesos fuertes.
¿Y el booster a partir de qué edad o de qué peso?
El booster va a partir de los 4 años y 18 kilos. Se usa como esa combinación de edad y peso. A partir de 18 kilos, los niños ya podrían estar utilizando un booster.
Mati, me parece importante hablar de las fechas de vencimiento, porque a veces la gente cree que compra el huevito y a veces venden, bueno, este te dura desde que tiene... No tengo tan claro los tiempos, sí, pero tengo dos sobrinos y mi hermana es muy ocupada en eso.
Yo la de Juan Martín, la sillita, creo que tenía un vencimiento a los 5 o 6 años, ¿no? Por ahí.
Sí, depende de la marca del modelo.
Claro.
Y la silla, y el tipo de silla.
Pero que a veces te dicen, esto te dura desde que nace hasta los 3 años, porque tiene no sé qué y lo acomodás... Y capaz que cuando es bebé necesita una contención, capaz que cuando ya tiene otra autonomía y otra, puede generar otra silla. No sé.
A ver, las sillas...
Y también hay una gran ala comercial, ¿no? Que quiere vender y vender,
claro,
y vender.
Claro, a ver, para entender, las sillas, tenemos sillas que son por grupos, ¿no? Que el grupo cero o el huevito o el canastito es solamente para cuando es chiquito, ¿bien? Después pasamos al
salí
grupo
del hospital
uno,
con el bebé
con el
y ahí lo
canastito. Después el grupo uno, que es el que todos conocemos con arneses, que lo aprovechamos y demás, y después pasamos al grupo dos o tres, que es el booster. Eso es cada uno, podemos encontrar un silla para cada etapa de ese niño, pero ahora la tecnología ha avanzado, la gente quiere gastar una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos sillas que son multigrupo, que con una silla sola abarco toda la etapa del niño, si quiero, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos el canastito o huevito y eso puede tener un vencimiento entre 5 y 7 años, porque solamente cubre la etapa primaria.
Claro, no pesa nada.
Pero las que son multigrupo, que son multifunción o combinadas, tienen muchas veces entre 10 y 12 años de duración. Entonces, cuando vamos a comprar, hay que tener en cuenta, y justo Federico hoy estaba hablando con una mamá que había llamado a la fundación, eso mismo, porque a veces vamos a comprarla y claro, está en vidriera hace 2 años. Claro, no tiene 12 años, ya tiene 10. Entonces,
¡ay, me matás!
Es importante. Bueno, la otra vez nos pasó, creo que estábamos en Rivera, en una actividad de punto chequeo con caminera, Luna Sebi y demás, y vino una abuela y dice, bueno, yo, a mí no me dejan salir con mi nieto si no compré la silla. Entonces compró la silla. No, le prestaron una silla, estaba vencida. Bueno, está vencida, le explicamos. Dijo, no, ya voy a comprar una. Fue a comprar una y estaba vencida. La compró.
¿Cómo recién se dio cuenta que estaba vencida?
Porque cuando fue a la actividad nuestra, le explicamos que acá estaba la fecha de vencimiento y, bueno, la chica que vendía dice, mira, no sabíamos que se vencían las sillas. Entonces, bueno, también estamos trabajando hace años con importadores para poder brindar esta información.
La educación del personal, ¿no?
Sí, es importante entender que, aparte, la fecha de vencimiento tiene que ver mucho con la fecha de fabricación y no con el uso. Yo puedo tenerla, como decía Matías recién.
Si la tenés quieta en un local, si no la usaste, no la está flamante.
Está nueva, está cerrada en la caja, igual ya está corriendo el tiempo de vencimiento, fundamentalmente porque la silla tiene plástico, los plásticos se degradan, el calor, el frío, la luz solar, todo eso influye, obviamente, el uso, cuando yo la empiezo a usar, también, y está... La fecha de vencimiento lo que dice es la empresa que la hizo y la norma que corresponde a esa silla dice, bueno, hasta acá te garantizo de que va a funcionar la silla en el caso de un siniestro. Entonces, justamente es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta de que aunque la silla esté nueva, la usó un año, después no la usó más, no importa. La silla se siguió degradando.
Pero aparte, el tiempo corrió.
La cultura que hay entre los uruguayos de...
Ah, te presto, te cedo. Claro. Sí.
Ah, vos embarazado, te cedo de lo que usó mi nene.
La guardé porque capaz que iba a tener un sobrino.
Y qué divino, mi sobrino lo usó, yo también lo uso. Y en realidad, la fecha de vencimiento, Matías, está clara, es legible, Fede.
Sí,
¿Cómo es?
A ver, el Mati sin duda sabe mucho más que yo, pero el problema es que muchas veces no es fácil de encontrar. ¿Sí? La fecha puede estar en el manual o puede estar en la silla, puede estar como un pegotín, puede estar como grabado en el plástico. A veces está, no te digo oculto, pero no está necesariamente visible. A veces sí, pero bueno, siempre tiene que estar y es importante buscarla y si no, consultarla al vendedor.
No, acá tener en cuenta algo. Esto es, siempre le pongo el mismo ejemplo. Yo si tengo un yogur vencido, no lo voy a tomar. Entonces, acá que estamos hablando de la vida de un niño, digamos, si está vencida, no va a garantizar que en un caso un impacto, un siniestro o una frenada brusca proteja de forma correcta. Entonces, ante la duda, siempre no es conveniente la utilización. Eso que decías vos tú que recién, sí, me la van cediendo. Una cosa que te la ceda tu hermano o tu hermana, que es un familiar directo, que conoces la historia, pero cuando compras una silla segunda mano, muchas veces faltan partes, faltan piezas, o tuvo un siniestro y no sabemos, y aparentemente la silla está bien, pero tiene microfisuras debajo de la tela que hace que en un posible nuevo siniestro se reviente y salga despedida. Entonces, bueno, por eso siempre se recomienda que no se compren ya de segunda mano, que si va a ser heredada sea de un familiar muy directo y que conozcamos la historia de esa silla, que sepamos bien que no está vencida.
Lo preferible en ese tipo de productos es comprarlo nuevo, ¿no?
Sí. Bueno, y considerando
hacer el esfuerzo de comprar eso nuevo.
Sin duda.
Cosa, perdón, en fin, no menor es que, y que siempre lo decimos, es que es una silla bien seleccionada. Hay cuatro pasos: selección, orientación, ubicación e instalación. Si los padres y las madres o el adulto responsable sigue esos pasos correctamente y existe un siniestro, vamos a estar protegiendo casi hasta un 90% de lesiones graves o fatales en un niño o una niña. La selección correcta para la silla, para el niño o la niña, y para el auto. Muchas veces pasa que, compraste esta silla que me la compré yo y está genial. La voy a instalar en mi auto, me queda grande, el cinturón no alcanza.
Bueno, por eso lo ideal cuando la compras es ir con el auto y que te básicamente que te la coloquen.
Por lo menos presentarla. Un elemento que decía Matías es importante. Hay algunas sillas que soportan muchos kilos, hay algunas marcas que llegan incluso hasta los 54 kilos, pero que a veces tienden a ser más voluminosas. Entonces, capaz que yo tengo, no sé, un Suzuki alto y no me entra en la silla. Okay. Entonces, por eso también desde la fundación en general no recomendamos, porque no existe una silla que sea ideal. Depende de muchos factores, entre ellos el auto. Yo tengo que dejarle un espacio para que no toque con el asiento delantero, tiene que llegar el cinturón, tiene que usar ISOFIX o no. Depende como muchos factores.
¿Cuáles son los errores comunes que cometemos una vez que compramos la silla correcta, con la fecha de vencimiento que corresponde, está nueva, flamante, la colocamos, le ponemos el cinturón al niño, pero igual hay errores? ¿Cuáles son los más comunes?
Sí, la gran mayoría de la gente que llega a la actividad que hace la fundación de punto de chequeo, que vas con el auto y la silla y consultás, y están mal instaladas o tienen un error. Los errores más comunes es un pasaje incorrecto del cinturón, que lo pasen por un lugar donde no corresponde y quede floja, que el arnés, eso es un error muy común, que no ajusten al niño o la niña con el arnés justo al cuerpo. La arnés, para los que nos están escuchando, es la pechera o ese cinturoncito que tiene la silla, que lo dejen flojo y ante un impacto, una frenada, el niño o la niña salga.
Que eso lo de no ajustarlo mucho con el arnés también tiene relación a veces con la cantidad de ropa que se puso el niño. Sí. Cuando estás en invierno y está hiper abrigado con campera, te da no sé qué apretarlo tanto, bueno, porque que queda como aprisionado.
Ahí hay que sacar la campera más grande. Eso también es importante y siempre lo recomendamos. Es cuando, en invierno, cuanto más liviana ropa esté, más seguro va a estar en la silla. Porque todo eso, que tengas campera, camperón, buzo, lana, todo eso, queda un colchón entre el cuerpo y el arnés. Entonces vos ajustás y aparentemente esto está bien, pero todo eso es tela y aire que se puede comprimir y se zafa. Entonces la campera más grande en invierno, sacarla, colocar al niño y ajustar el arnés, eso es un motivo. Y otra cosa es, le pica o le molesta o llora.
Ay, entonces, los berrinches que hacen cuando los vas a atar.
Cedemos seguridad en ciertas cosas que no muchas veces corresponden. Entonces eso es otro error. Después otro error es que pongan en plazas donde no está colocado correctamente. Por ejemplo, yo la quiero poner en el medio, y en el medio el cinturón que tengo no es compatible con la silla. A veces en el medio tenemos el cinturón de cadera, el cinturoncito ese que es solamente dos puntos. Bueno, claro. Hay varios errores, pero por eso siempre le decimos a la gente que lea los manuales, porque muchos errores son por no leer el manual.
Hablando justamente de eso, Mati, ¿cómo traje a la fundación? Porque sé que reciben llamados, sé que hacen jornadas donde no solamente concientizan, sino que también educan, que creo que es bien importante en estos días, de decir, bueno, no solamente por la Semana Turismo, que mucha gente, sino, bueno, futuras mamás, padres, abuelos que tienen a sus nietos y que quieren sacarlos a tomar un helado, bueno, sí, háganlo bajo seguridad. ¿Cómo trabaja la fundación justamente con todo esto?
A ver, para puntualmente por los sistemas de retención infantil, tenemos desde el año 2011 un punto de chequeo permanente en Montevideo, donde aquellos padres, madres, tutores, tíos, abuelos que tengan auto y silla, quieran consultar si está bien instalada, es correcta para el niño o la niña, van, sacan hora por la página web de la fundación, van con su auto y un técnico de la fundación los asesora. Muchas veces han cambiado la silla porque está vencida o no era compatible con el auto, bueno, toda esa información básica. Y desde el año 2000,
bueno, a mí me pasó, yo fui a una ahí en el Automóvil Club, que es donde lo hacen, y
tiene un costo eso.
Y el día que fui a hacerlo, estaba vencida mi silla. ¿Estaba vencida? Pero estaba vencida hacía poquito, pero yo hubiera seguido, ¿no?
Qué buena oportunidad.
Sí, claro. Sí. No, va mucha gente, la verdad que, bueno, Fede, que está a cargo de comunicaciones y que pone los turnos y demás, está compleja la agenda, porque la gente ha tomado cierta conciencia. Tiene un costo, al inicio no tiene un costo, pero bueno, es un costo que se sirve solamente para alimentar a los técnicos, al material que se entrega, como que para la misma actividad, es de 380 pesos, que es una donación que se le pide para la fundación. Obviamente aquellos padres que no puedan, se va a hacer la excepción y puede ir sin duda alguna. Y después, para descentralizar, tenemos un acuerdo de trabajo con el Banco de Seguros, Caminera y una SEB, en donde todos los años hacemos una recorrida por el interior. Ya empezamos este año, fuimos a Paso de los Toros, a Durazno, y vamos a recorrer todo el interior también llevando punto de chequeo, en donde ha cambiado. Hemos empezado en 2017-16 a empezar en departamentos que a veces íbamos, iba un auto, y ahora bajo lluvia hay cola esperando que la gente chequea. Pero un poco lo que hablaba Federico también, a veces va la gente para consultar, pero es para hacer ruta y no para usar todo el tiempo.
Entonces, claro.
En los primeros 11 días de este año, 15 personas fallecieron en siniestros de tránsito. ¿Manejan algún número más actual ustedes, ya que está comenzando abril ahora?
Sí, en general, a ver, nosotros nos manejamos con los datos oficiales siempre, que son los de una SEB.
Estos son de una SEB.
Claro, en general, una SEB larga algunos reportes que pueden ser trimestrales o semestrales, y después un reporte anual. Los datos que tenemos son esos, ¿no? Sin duda fue un enero muy malo. No es necesariamente muy diferente a otros eneros. Lo que pasa es que a veces tendemos a olvidarnos de eso. De vuelta, la ruta nos permite ver siniestros mucho más espectaculares y creemos que no pasa, pero en realidad pasa todo el tiempo. Y lo que tienen los siniestros de tránsito es que es como una gotita, ¿no? Yo veo hoy en el informativo de la tele, veo y me cuentan un par de siniestros de tránsito y 7.000 noticias más, mañana otro siniestro de tránsito, pasado, no me doy cuenta de la magnitud que tiene hasta que tenemos el reporte de una SEB que dice que se murieron 450 personas al año. Se cayó un avión todos los años del aeropuerto de Carrasco, digamos.
Eso pasa en todos los países de la región porque hemos normalizado las muertes por siniestro de tránsito. Porque como dice Federico, son un cuentagota. Hoy se murió uno, mañana se murió, mañana se murió uno. Pero ¿qué pasa si esa gente se muere toda junta en un día todos los años? Claro. Ahí obviamente sería otro tipo. Entonces, una cosa que quería aportar a lo que decía Federico recién es que tenemos que quitarle también esta culpabilidad al usuario. antiguamente la seguridad vial se hablaba de que el 90% de la culpabilidad la llevaba el usuario, porque manejó mal, no tenía la
idea. El error humano. Sí.
El error humano. Eso está comprobado de que no es así. Entonces, se está hablando a nivel internacional que se tiene que los países formar un sistema seguro. ¿Qué significa esto? Que el error humano va a existir. Tenemos que saber que el error humano va a existir y que el humano tiene cierta tolerancia al impacto.
Entonces, ¿bien? Si sos el Estado y no haces campaña, ¿terminas siendo responsable?
No, en realidad todos somos responsables. El Estado, nosotros como usuarios. Entonces, ¿qué pasa? El sistema seguro lo que plantea es que, bueno, el error humano va a existir, lo pongo en el centro. Entonces, para que si existe ese error y si este siniestro, las lesiones sean lo menos posible, tiene que haber infraestructura segura, que las rutas estén preparadas para que si yo me voy de carril, no me dé contra un poste o me va a salga la ruta para el contramano con los que vienen de frente. La respuesta tras los siniestros tiene que estar contemplada y que llegue a tal tiempo para que realmente las heridas, si son de consideración, no lleven a la muerte, que es la legislación y el control estén sincronizados y fiscalizando realmente. Entonces, bueno, todo el sistema tiene que estar preparado para que bajemos sí o sí los
muertes. En ese sentido, por ejemplo, construir doble vías es vital, ¿no? Porque los choques de frente trágicos son en rutas que no tienen doble vía. Sí,
sin duda. A ver,
no hay tutía.
Claro, exactamente. El problema está, sin duda, es una inversión de mucho dinero, ¿verdad? Sin duda, no lo negamos, pero también es cierto que Uruguay pierde 1.500 millones de dólares al año en siniestros de tránsito. Entonces ahí tenemos, solamente hablando a nivel económico, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner en la balanza las dos cosas. Pero como decía Matías, hay no deja de haber responsabilidad. Sin duda hay responsabilidad de los conductores o de los usuarios de las vías. Si yo cruzo en la mitad de la calle ahora 18 de julio, hay cierta responsabilidad mía. Pero lo que sí, tiene...
Pero si cruza porque está permitido cruzar.
Claro.
Porque no está preparada la calle para que cruce la
vía. No hay nada que me frene a hacerlo. La idea es que todo esté diseñado para minimizar ese error. Por ejemplo, si yo voy en la ruta Colonia, que es una ruta preciosa, tengo palmeras todo al lado de la ruta, es divina.
Eso es justo llegando a Colonia del Sacramento.
Claro, justo llegando, es preciosa la ruta, es una ruta que es una ruta insegura, porque es como decía Matías, yo se me cruza un animal, tengo una frenada, rompo una rueda, me duermo, porque puede pasar que me duerma,
y te das con una palmera.
Me doy con una palmera que tengo cero chance de sobrevivir seguramente si vengo a una velocidad importante.
Y entonces, esas palmeras aparte no se van a mover ahora cuando
es imposible, porque aparte ya tienen muchísimos años. Entonces,
los vecinos, la gente de Colonia mismo han hecho un movimiento enorme para que las palmeras no se toquen.
¿Qué hay que hacer? Entonces ahí hay que adaptar la vía a esa circunstancia. Claramente tiene que ser una vía que tiene que ir a menor velocidad, tiene que tener, si puedo, un guardarrail, quizá control de inspectivo.
El guardarrail es el borde ese para no llegar a tocar la palmera.
Claro, lo que hace es evita que el auto siga para el otro lado.
Chocas antes, digamos.
Claro, pero me evita, capaz que me rompe todo el auto, pero evita que yo no me doy con la palmera. O eso, ¿no? Tener una doble vía que evite que yo me dé contra un auto de frente, porque puede pasar, como decía Matías, que yo me duerma manejando. Soy humano, me puedo dormir, puedo haber dormido mal la noche anterior y salí a manejar, es un error, pero lo importante es entender que ese error no me debería costar la vida, no me debería morir porque me dormí manejando.
Está bien, sí, clarísimo.
Ahora se viene mayo, el mayo amarillo que hacen el movimiento todos los años, es la séptima edición en nuestro país. Y bueno, comunican que el año pasado fallecieron 428 personas y en su web invitan permanentemente, y la Fundación Doy Fe que también lo hace, de no hablar de cifras, sino hablar de vidas, ¿no? De poder visibilizar lo que realmente pasa y lo que hay detrás de este número de 428 fallecidos en Uruguay en rutas nacionales. ¿Qué se prevé para este Mayo Amarillo?
Bueno, Mayo Amarillo es un movimiento que empezó en Brasil justamente para marcar un poco la temática y ponerlo en la agenda, porque es lo que decíamos hoy, ¿no? Si bien está siempre presente en la agenda los siniestros de tránsito, porque lo vemos todos los días, no terminamos de ver la magnitud efectiva, ¿no? Como lo vemos todos los días, es algo ya naturalizado. Lo de Mayo Amarillo lo que intenta es poner durante un mes con bastantes actividades, volver a presentar la temática y mostrar el costo que está teniendo, tanto a nivel económico, sin duda, pero también a nivel de vidas, como era, decías recién tú, que porque en definitiva son 400 y largas personas que fallecieron, muchísimos lesionados, gente que no está yendo a su casa, que no vuelve, gente que no puede volver a trabajar, familias que destrozadas, ¿no? Entonces, la idea es poder sensibilizar a través de diferentes acciones para efectivamente trabajar en este sistema seguro, que era el que decía Matías hoy, que en definitiva, porque hay que cambiar un poco el rumbo, ¿no? Antes, capaz que cuando decía Matías que la responsabilidad estaba dentro de los conductores, básicamente, lo que se buscaba era eliminar los choques, los siniestros, ¿verdad? Y este nuevo paradigma de los sistemas seguros dice, bueno, los choques van a seguir existiendo. Lo importante es que no me muera en el choque, que no me lesione gravemente. Entonces, trabajar Mayo Amarillo lo que busca un poco es, durante ese mes, que hay varias actividades, algunas internacionales que la Fundación se pliega y otras que la Fundación desarrolla junto con UNASEB o con Policía Caminera, por ejemplo, para justamente trabajar en la generación de este sistema seguro que necesariamente tiene que involucrar a las autoridades porque son las grandes responsables de los siniestros, ¿no? Las que planifican las vías, o la que hace la licitación para la ruta, o la que permite el ingreso de vehículos que no son seguros, son las autoridades, no son las personas, digamos, como nosotros, digamos.
¿Qué actividades se pueden realizar en el Centro Cultural Gonzalo Rodríguez y qué cosas hay para ver?
Bueno, tenemos ese sueño cumplido de hace muchos años. Podíamos tener ahí en la fundación el auto de Gonchi, los mamelucos. En principio tenemos ahí el Centro Cultural con el Museo de Gonchi, que está abierto en principio viernes y sábados de 14 a 19 horas. Que pueden ir a visitarlos. Tenemos un parque muy lindo. La idea es...
¿Dónde es?
Es en Carrasco, en Lieja y Arocena, al lado de Lawn Tennis. Ahí está, de jueves, viernes y sábado en principio. La idea es que ahora tenemos el museo, pero tenemos un espacio que es el Centro Cultural, que estamos generando una agenda cultural con exposiciones itinerantes, bueno, y ciertas actividades que vamos a estar seguramente comunicando en breve sobre esa agenda, pero el museo está disponible y tenemos ahí un lindo parque para poder ir también.
Precioso.
Matías Silva, gerente de capacitación de la Fundación Gonchi Rodríguez, y Federico Tucci, responsable de comunicaciones de la Fundación. Gracias por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por el espacio. Estamos a las órdenes para aquellos padres, madres, adultos que quieran más información de sistemas de retención, de seguridad vial. Estamos a disposición.
Que pasen bien.
Gracias. Gracias.